Hola, amigo, y bienvenidos de nuevo al Evangelio de Lucas. Hoy vamos a realizar nuestro recorrido del capítulo 6, donde encontraremos uno de los mejores sermones jamás pronunciados por el maestro más efectivo de todos los tiempos. Jesús era un predicador excepcional, pero presta atención, antes de eso, tenemos tres breves historias y una decisión importante que Jesús tomó, la cual requirió mucha oración. Retomamos la historia en el versículo 12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Debo admitir que me fascina la dinámica de Jesús hablando con Dios. A menudo se apartaba para orar y aquí pasó toda una noche en oración antes de elegir a los apóstoles. Sus nombres se mencionan en el versículo 14 y son 12. Si te preguntas cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol, es simple. Un discípulo es un seguidor, alguien que se vuelve como su líder. Muchos eran discípulos de Jesús, pero aquí solo 12 son escogidos como apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Primero se sigue para aprender, luego se es enviado para representar. Estos hombres habían estado siguiendo a Jesús y aprendiendo a vivir y amar como Él. Ahora son elegidos para liderar y serán enviados al mundo para representar a Jesús y llevar las buenas nuevas. A continuación, encontramos el gran sermón. La enseñanza aquí es muy similar a Mateo 5, lo que lleva a algunos estudiosos a creer que Lucas y Mateo registraron el mismo sermón, pero con variaciones. Sin embargo, presta atención. El versículo 17 dice que Jesús se detuvo en un lugar llano. Claramente, no es un monte. Es el sermón de la llanura. Como todo predicador itinerante, Jesús seguramente repitió el mismo mensaje en diferentes lugares, pero lo adaptó a la audiencia. El sermón comienza con una serie de bienaventuranzas, una proclamación de bendición. Ser bendecidos es como recibir un regalo. Algo que nos llena de felicidad de parte de Dios. Vamos al versículo 20. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, «Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Las cuatro bendiciones que encontramos aquí tienen algo en común. Hay un poco de sufrimiento ahora y una gran recompensa después. Ese es el peregrinaje de la fe. Después de eso, hay cuatro exclamaciones. Cuando escuchamos la exclamación «¡Ay!», estamos frente a una advertencia de Dios, lo opuesto a bendición. Versículo 24. «Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sufrirán y llorarán». ¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Cada uno de los lamentos presenta una antítesis de las bendiciones. Un poco de comodidad y facilidad ahora y muchas dificultades más adelante. No te dejes engañar por la prosperidad temporal o los elogios de la gente. Busca la aprobación de Dios y las bendiciones que perduran. Avanzando al versículo 27, Jesús nos lanza un desafío profundo de amor. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Esto sí que es radical en cualquier época y cultura. Amar a tu prójimo siempre es lo correcto. No te felicites por ser amable con tus amigos. Todo cristiano es llamado a amar a quienes lo maldicen, a quienes lo maltratan. ¿Alguien te quita la capa? Aquí tienes, si quieres también puedes llevarte mi camisa. Este pasaje me desafía cada vez que lo leo. Desafía la forma en que percibo mis posesiones y la forma en que veo a la gente, en particular a la gente que está en mi contra. Si alguien está en mi contra, no significa que yo tenga que estar en su contra. Versículo 32. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Cuando era más joven, empecé a participar de un tipo de fiestas que se hacían en los 90 llamadas raves, música fuerte y muchas drogas. Pero yo estaba allí por otra razón. Había una sensación de amistad y hermandad. Todos eran aceptados en el grupo, todos eran amables. Yo los llamaba los hippies de los 90. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que descubriera cuán egoísta era ese amor inducido por las drogas. Te amo porque amar me hace sentir bien a mí. Cuando el efecto de las drogas se iba, el amor se enfriaba. Y cuando el efecto de las drogas continuaba, la línea entre ser amado y ser usado se desdibujaba. Entonces, un día, en medio de todo eso, me encontré con Jesús. No era lo que esperaba. Su amor era superior, un amor donde la única recompensa proviene de Dios mismo. En el versículo 35, Él dice, «Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo». Nunca dejo de asombrarme de la bondad de Dios, incluso cuando menos lo merezco. Ahora, Jesús nos da otra lección sobre cómo tratar a los demás en base a cómo queremos ser tratados. Versículo 37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. ¡Qué declaración! No juzguen. No creo que Jesús quiera que simplemente ignoremos el pecado. Si tu amigo está destruyendo su vida con el pecado, ignorarlo no es amor, pero tampoco lo es un juicio condescendiente. Ámalo, no lo mires con aire de superioridad, ayúdalo. El versículo 41 lo explica así. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano? Déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo. Esto es para todos nosotros, los cristianos que amamos decirle a los demás en qué se equivocan y pasamos por alto nuestros propios defectos. Jesús dice que el problema del otro es una astilla y que tú tienes una gran viga en tu ojo. No está diciendo que no debamos ayudar, lo que nos está diciendo es que si intentamos ayudar a alguien y tenemos una viga en nuestra cara, lo vamos a terminar lastimando. Las personas arrogantes hieren a las personas. Las personas humildes ayudan a las personas. Así que primero saca la viga de tu ojo para que puedas ver y deja que la experiencia te humille. Luego, ofrécele ayuda a tu amigo. A continuación, una pequeña lección sobre el fruto. El fruto es la parte del árbol que puedes ver y saborear y que nos ayuda a entender de qué tipo de árbol proviene. Por ejemplo, los naranjos dan naranjas. En la Biblia, el fruto es la evidencia externa de lo que realmente sucede en tu interior. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Jesús nos enseña a vivir y amar correctamente. Pero si tu corazón está mal, nunca lo lograrás. No puedes fingir el fruto y no puedes cambiar tu fruto hasta que permitas que Dios cambie tu corazón. Y Jesús cierra el sermón con un desafío impactante, comenzando en el versículo 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. En otras palabras, si no estás obedeciendo a Jesús, no lo llames Señor. Versículo 47. voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Cuando ponemos en práctica las palabras de Jesús, no solo estamos construyendo una casa, estamos poniendo los cimientos. Cuando la tormenta llegue, y llegará, la roca te sostendrá firmemente. Hoy, lee Lucas 6 y construye tu casa sobre la roca. Acompáñanos en el próximo viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.